Muy buenos días, señores y señores. 2030, como todos los domingos, o como casi todos los domingos, porque últimamente hemos tenido alguna pausa por motivos electorales, pero en fin, aquí estamos. Un programa un poco especial, porque les cuento que hoy no van a contar con la grata presencia y la cristalina voz de Edmundo Canalda, que no ha podido hacerse presente hoy, pero no importa, la remaremos igual. Para eso tenemos a Fernando Marichal, que está como siempre haciendo el apoyo moral y filosófico, y al pelado Oscar Romero en los controles técnicos. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Estoy rodeado de científicos o futuros científicos, ingenieros específicamente, porque, y esto lo voy a mirar a usted, Marichal, porque usted es de los que cree que Uruguay es un país chato, un país con poca creatividad, un país sin innovación. ¿Usted es lo que cree que los jóvenes, la mitad de los jóvenes no sirven para nada, la otra mitad los que sirven se fueron del país? Le voy a tapar la boca de una manera hoy, Pero tenemos acá a cuatro jóvenes estudiantes de ingeniería. Uno es estudiante de diseño industrial, pero vale igual, lo contamos. Que han tenido la oportunidad de presentar unos proyectos, una muestra, que ahora les voy a contar un poco de qué se trató. Muy muy interesante realmente. Los voy a presentar primero por los nombres. Federico ¿cómo se pronuncia?
Dabuan.
Yo con el francés siempre tengo problemas, sí, sí. Discúlpeme. Federico Vaz, sí, sí. Juan Pablo Garela y Matías Bacalián. Le voy a contar un poco de cada uno. Vamos a empezar por el docente, llamémosle, Federico Dabuan, ¿no?
Sí,
cabeza de este grupo. Es uruguayo, tiene 24 años, está cursando quinto año de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de la República, Ingeniería Eléctrica, perfil Ingeniería Biomédica, Ingeniería Clínica, también estudia en la Administración de Servicios de Salud del Estado. ¿Cómo le dio por estudiar esto? ¿Cómo se metió en este laberinto, en este baile?
Y es un tema nomás de que sale, digamos, o sea, se va dando y uno va conociendo áreas y está bueno trabajar con temas que, digamos, que involucran a la salud y la técnica, digamos, de los dos lados.
A ver, usted está en ingeniería eléctrica, pero su perfil, según dijo, es ingeniería biomédica.
Claro. Lo que pasa es que ingeniería eléctrica tiene muchas ramas, y una de las ramas, justamente, es... Se trata de solucionar problemas de la salud, principalmente, de, por ejemplo, crear dispositivos de que realicen terapias, marcapasos, monitores, respiradores, etcétera, etcétera.
Ajá. Bien.
Y es un área que está, digamos, en florecimiento y que está creciendo mucho porque hay tecnología nacional ya enfocada a eso y es de mucho interés, digamos, por la sociedad, porque son problemas que son problemas reales, digamos, que se solucionan.
Tiene utilidad, digamos, no se quedan...
En la teoría y en un papel, digamos.
Perfecto, exacto. Importante. Bueno, es docente ayudante grado 1 en el Instituto de Ingeniería Eléctrica, la Facultad de Ingeniería. En actividades transversales de ingeniería eléctrica, ¿qué es eso, actividades transversales?
Actividades transversales nos referimos a que normalmente en ingeniería uno tiende a pensar en la técnica, solamente en la parte, digamos, relacionada a lo tecnológico y lo científico, y hay un montón de cosas más, como la comunicación, el trabajo en equipo, estos temas como de creatividad, de innovación, que como que atraviesan, y por eso transversales, atraviesan a toda la formación. Entonces la idea es como... a partir, digamos, de un montón de estrategias, una de ellas es el taller que estamos hoy presentando, lograr mejorar esos aspectos en la formación de nuestros profesionales, digamos, los ingenieros. Que no sean tan solamente excelentes técnicos, también sean excelentes profesionales en el amplio espectro, digamos.
Una formación integral.
Exacto.
Bien, está bien. También es docente, ayudante grado 1, pero dictado de clases de práctico de física general 1, física general 2 y mecánica newtoniana. Y no vamos a entrar a explicar qué es mecánica newtoniana. En este programa, si nos podemos explicar cada término, vamos a nombrar, tenemos un programa aparte con un asterisco.
Definiciones.
Exactamente. Ha participado, esto es su currículum, Dabuan, impresionante, con 24 años, ha participado en numerosos proyectos de investigación y de extensión, así como en actividades de gestión universitaria y demás. Realmente es como todo un personaje en la facultad, ¿no?
No, hay mucha gente.
Abre el baño, está con el lampazo también.
Sí, ¿no? Me ven todo el día, todo el mundo me ve, pero sí, tampoco para tanto.
Bien, muy bien. Después tenemos a Federico Vaz también, representando uno de los proyectos de los que vamos a hablar hoy. Es uruguayo, tiene 24 años, lleva cursados 2 años de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad de la República. También es diseñador web, está cursando el cuarto año en el Centro de Diseño Industrial. Han dicho que en la prueba de admisión hay todo como un mito en la prueba de admisión de diseño industrial, ¿no?
Hay
¿Cómo,
una mística.
¿Cómo es la cosa? Pues creo que es interesante, ¿no?
Sí, hay una mística alrededor de eso. En particular, mi generación fue la última que entró con prueba de ingreso. Entramos unos 30 para mi carrera y 30 para la otra carrera, que es de diseño textil y de modas. Y bueno, en realidad lo que generaba era como una cosa como así un poco elitista, en realidad, de la gente que estaba entrando y no. Actualmente eso ya no es más así. Ayer, sin más, se hizo el acto oficial de pasaje a la Facultad de Arquitectura del Centro de Diseño Industrial. Dejó de estar en la órbita del MEC.
Pasa a depender
del... Ahí está, directamente el UDELAR, de la mano de Facultad de Arquitectura. Entonces, bueno, eso se cambia un poco, hay que hacer una cierta cantidad de arreglos políticos, ¿verdad? En los distintos ámbitos, centros de estudiantes, y bueno, que ha dejado de ser un poco así, pero es verdad que tenía una mística importante con respecto a la gente que entraba.
Con preguntas muy muy curiosas, ¿no?
Súper particulares, sí, sí.
Recuerdo una que había que inventar un acompañante ideal para Batman, por ejemplo.
Sí,
que,
¿no? Sí, sí, sí.
Que un amigo contestó Robin. No era muy original, pero no era más. Bueno, ¿qué más podemos contar de Federico Vaz? Bueno, junto al resto de la generación 2006 del Centro de Diseño Industrial, se encuentra preparando una exposición en el Cabildo de Montevideo con los últimos proyectos de la carrera. A su vez, y junto a otros dos compañeros del centro, está iniciando un estudio de diseño, es un emprendimiento con otros compañeros.
Sí, es un emprendimiento que tenemos con otros dos, con Gonzalo Trosotero y Sebastián Cabrera, que bueno, la idea es poder realmente mostrar que se puede hacer ese tipo de cosas acá, que no hay que estar trabajando en el exterior. Para nosotros nos pasa que el 50% de los egresados trabajan en el exterior, que es una cosa increíble, porque digamos, se nota la falta de nuestra aplicación de diseño industrial en el país. Entonces, bueno, lo que queremos es, de alguna manera, tirarnos a ver qué se puede hacer, qué podemos dar nosotros a la sociedad desde nuestro lugar.
Bien, bien, importante. Yo, Marichal, para usted que dice que todos se van, ahí tiene, vaya llevando. Colabora en el área de diseño con Toll Gallery. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo notamos así, pero no, tampoco se entiende.
Toll Gallery es un emprendimiento de dos chicas, de María Eugenia Fernández, Virginia González, perdón, y Agustina Rodríguez, que lo que ellas son egresadas de Bellas Artes, y lo que hicieron es una suerte de galería contemporánea en la vía pública. Tienen ahí en San José y Río Negro, si no me equivoco, es que exponen en las macetas que vemos habitualmente en las calles, exponen, hacen curaduría de distintos artistas uruguayos, y todos los viernes, y es una cosa bastante interesante. Y
bueno, en las macetas de la vía pública, donde orinan los perros,
digamos. En las mismas.
Muy bien. Preside la asamblea del claustro del Centro de Diseño Industrial también. Estudió, atente a esto, estudió un año de japonés en la Facultad de Humanidades, supongo. Humanidades, enseña cuánto idioma existe sobre el planeta. Un año y dejó por algún motivo en particular.
En realidad empecé este año a seguir cursando y por motivos de horario tuve que dejar, pero la idea es poder continuar el año que viene.
¿Le iba gustando? ¿Estaba
interesante? Sí, es súper interesante y tienen una cantidad de actividades para hacer. Porque la idea de los cursos son de idioma y cultura. Entonces está bueno como te interiorizas un poco con todo eso. Es bastante interesante.
Bien, muy bien. También le interesa la animación digital, la música y el software libre. Eso es un pirata digital. Ese partido pirata que surgió ahí por nuestros países nórdicos. Supongo que usted lo apoya bastante. Después, por otro lado, tenemos a Juan Pablo Garela. Representante de otro de los proyectos de identificación de vacas, ya explicaremos qué quiere decir eso. Es uruguayo, tiene 21 años, ingresó en 2006 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, también en Ingeniería Eléctrica, estudió programación Java y MATLAB y realizó un curso itinerante de propiedad intelectual. Explíqueme un poquito, perdón, estaba mirando a Bacalián, explíqueme qué es un curso itinerante de propiedad intelectual.
Bueno, básicamente es un curso que se da en la Facultad de la República, en la Facultad de Ingeniería, explicando más o menos lo que es una patente, lo que es el derecho de autor, que son temas que en realidad no se tocan en la facultad y que son muy interesantes, ya que cuando uno va a hacer su emprendimiento...
Son esenciales para lo que se dedica a ustedes.
Sí, claro, cuando uno está trabajando con producción de tecnología, innovación, necesita saber... Si uno, lo puede decir al aire, si no, le va a cobrar... O si no, tiene que pagar regalías a otro.
Marichal, deje de anotar lo que estaba, tire ese papelito que no va a poder hacer lo suyo. Bien, bien, importante. ¿Y usted es de esas personas a las que les encanta cantar, pero lo hace muy mal?
Y digamos que estoy aquí para hablar de proyectos de ingeniería y no hablar de canto, ¿no?
No se crea. Usted está acá para que nosotros decíamos... Y después va a tener que cantar. Lo siento mucho por haber hecho esta confesión, pero...
Bueno, veremos.
Y por último estamos con... Nos apremia el tiempo, vamos a presentar a todos, con Matías Bacalián, del proyecto Full Bus, uruguayo, ha sido muy escueto en su presentación, uruguayo, 22 años, 22 años, estudiante de cuarto año de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la República, y ya se atajó antes que nada, dijo, no soy hincha de ningún cuadro de fútbol, no me vayan a preguntar de fútbol, no te interesa el fútbol.
No, o sea, miro los partidos de Uruguay y todo, pero no tengo un cuadro, nunca me llamó mucho.
El resto quiero aportar algo sobre el fútbol, vi que ahí...
No, creo que no vale la pena.
No vale la pena tener que ser hincha de Peñarol, todo, supongo. Sí, bueno, al tiempo premia, vamos en el segundo bloque vamos a explicar un poquito a qué nos vamos a dedicar hoy. Señores, seguimos con estos jóvenes ingenieros. ¿Quién estamos escuchando? I shot the sheriff. Yo le disparé al sheriff, pero no al alguacil. ¿Quién eligió esto?
Fui yo. Sí, ahí está.
¿Por qué eligió a Clapton?
En realidad,
¿le gusta a Clapton o le gusta el tema?
Me pasa dos cosas, que me gusta bastante el reggae y me pasa que con Marley es como así el zoom del reggae. Y esta versión justo de que no es de él, que no es de Clapton, tiene eso, que la iguala, ¿no? A mi entender, obviamente.
Tema complicado de las versiones, y que claro, en general nunca gustan tanto.
Ahí
pero
está, nunca llegan.
Estoy de acuerdo en este caso. Yo diría que hasta es mejor.
¿Hasta es mejor? Puede ser, puede ser.
Puede ser. Capaz que tenemos otro fanático Marley seguramente, ¿no? Para Caniandes, que le gusta el reggae, está clarísimo. Bueno, les contábamos, estamos con estos estudiantes de ingeniería electrónica. ¿Por qué? Porque el 17 de noviembre de 2009 se realizó la muestra de proyectos de fin de carrera de Ingeniería Electrónica. Y este evento, este año, se marcó en la actividad Ingeniería de Muestra, en una exposición en la que participaron, además de los proyectos de fin de carrera, proyectos de extensión, de emprendedores dinámicos, y de la asignatura, Taller Encararé. Y bueno, justamente hoy lo que vamos a ver son estos proyectos presentados en el marco de esta exposición y de la asignatura Taller Encararé. Para eso, Federico Dawan, que es ayudante del curso, nos va a explicar un poco, bueno, háblanos un poquito en general de lo que fue esta muestra. ¿Cómo surgió?
Y mira, hace ya como unos 10 años, creo, antes que yo entrara a la facultad por lo menos, se arrancó con la idea de alguna forma difundir lo que se hacía por parte de facultad, o sea, hay grupos de estudiantes que tienen que hacer un proyecto de fin de carrera para recibirse, y el proyecto de fin de carrera, por lo general, es algo que es aplicado y que es algo que sirve, que tiene un cliente, de hecho, que pone el dinero para que se lleve a cabo.
Pone efectivamente el dinero.
Pone efectivamente para dinero para... Y tenés proyectos que van desde el rango de los $1,000 hasta proyectos que van hasta $40,000. O sea, es importante. Entonces, es interesante mostrar al resto de la facultad y al resto de la sociedad lo que se hace. Y eso ha tenido mucho éxito y eso ha llevado de que cada año como que se agregue más y se haga un poquito como más amplio, digamos. Ya el año pasado ya incorporamos el tema de que vaya prensa, de cómo salir más afuera de facultad, y este año en particular lo que se hizo fue vincular la muestra de proyectos de ingeniería eléctrica, que son proyectos que llevan un año con grupos de estudiantes, con otras muestras, digamos una muestra simultánea de emprendedores dinámicos de la Fundación Ricaldoni. Facultad de Ingeniería tiene una fundación que básicamente se dedica a fomentar el emprendedurismo de gente, digamos, relacionada a la tecnología. Principalmente, obviamente, gente de la Facultad de Ingeniería, pero no solamente. Y, por ejemplo, ellos lo que hacen es, por ejemplo, le dan dinero a un grupo de gente que tiene una idea muy buena de un producto que puede tener una buena salida, presentan un plan de negocios y la fundación básicamente pone $2,500 para gastos y ese tipo de cosas. Y eso son startups, digamos, de pequeñas empresas que más adelante salen, digamos, de la órbita esa. Algunas se van a Ingenio, la incubadora de empresas, por ejemplo, que hay mucha vinculación también. Hay otras que siguen su rumbo solas, consiguen financiación por otros lados, etcétera, etcétera. Y eso también viene también en el marco de lo que se quiere proponer de facultad, de que no formar solamente profesionales que sean técnicos excelentes, que se puedan sentar, digamos, en una oficina y hacer bien su trabajo, sino que sea gente que salga a resolver problemas que la sociedad precisa resolver. Por eso mismo también se hizo una muestra de proyectos de extensión. Extensión es algo quizás no tanto relacionado con el mercado, sino más bien relacionado a un tema de que la universidad en sí, en general, tiene un montón de habilidades, que un montón de conocimientos que el resto de la sociedad precisa. Y quizás hay ciertos sectores de la sociedad, que los sectores más marginados, si quiere, más carenciados, que no pueden acceder a ellos. Por tanto, un deber que tenemos los universitarios en general es salir a buscar mejorar las condiciones de vida de la sociedad con nuestros saberes que incorporamos en facultad. Y además de eso, se hizo la muestra también de los estudiantes del taller Encararé, digamos, que este año presentaron 4 proyectos, muy interesantes los 4. Ahora después les van a contar que tuvieron, digamos, cada uno tuvo a gente que vino a interesarse y vino a darle su contacto y vino a decir, bueno, esto puede seguir adelante y vamos arriba. Y bueno, esta muestra fue una fiesta, digamos, vinieron cientos de personas y, digo, están colgadas en un sitio web de facultad las fotos, después quizás se las pasemos. Y
podríamos decir, bueno, si el sitio web, ese sitio web no, de la facultad.
No,
es, bueno,
después, ah, no importa.
Después lo agregaremos, después el programa buscaremos.
Ahí va, después.
Veremos la
pero. Y bueno, y en general esto se va a repetir, digamos, esto se va a dar el año que viene y todos los años se da fin de año, o sea, ya les estamos invitando para el año que viene.
¿Se viene haciendo desde cuándo?
Desde 2001, básicamente, por ahí. O sea, empezó como una muestra de proyecto de fin de carrera de ingeniería eléctrica y luego se fue ampliando por la gran, digamos, el éxito que tiene, muy grande, de gente que viene de afuera a ver eso, digamos. Se ponen pósters y están los mismos estudiantes que desarrollaron ese producto.
Y que están ahí al lado de su proyecto, que le pueden explicar a la
exacto.
gente, puede acercarse y pregunta, ¿qué es esto?
Exacto, y puede probarlo. O sea, por ejemplo, hace unos años se largó un proyecto que era, uno tiene, por ejemplo, el problema, uno a veces sabe una canción porque sabe más o menos cómo suena, conoce el estribillo, pero no sabe el nombre.
Inventaron algo para encontrar
justamente
el problema de mi vida.
Exacto. Inventaron justamente un aparato que lo que haría es, vos vas a la disquera y no sabes cómo se llama el tema, ni dónde está el disco, ni nada, lo tararías y el tipo te encuentra, el programa te encuentra qué tema es el que vos estás tarareando.
Es ideal para Juan Pablo Varela, que canta mal y jamás
tararea.
Si tararea, nunca.
Para ir a practicar a ella. Sí.
Está bueno. ¿Alguno habrá otro ejemplo?
Por ejemplo, unos compañeros también de allá de Ingeniería Eléctrica desarrollaron un proyecto que se llama Alfred, que ahora es un emprendimiento dinámico, se va a llamar Jaime, que consiste en un sistema de domótica donde uno, por ejemplo...
¿De qué, perdón? Ahí nos quedamos todos.
Perdón por lo técnico. Domótica es básicamente incorporar tecnología a la casa. Yo, por ejemplo...
La casa inteligente.
A la casa inteligente. Vos estás acá y decís, yo quería llegar a las 6 a casa, quiero que esté el aire acondicionado prendido y que esté a cierta temperatura, que, yo qué sé, que por ejemplo las cortinas estén bajas o que haya determinada cosa, que le den la comida al perro,
si quiero. El horno.
Exacto. Y entonces ese proyecto consistía en desarrollar un aparato que ellos hablan, por ejemplo, en un celular, les dicen, Jaime, quiero tal cosa, y en la casa ese dispositivo, por ejemplo, el aire acondicionado, se prende y hace.
Sí, excelente. Como idea está muy buena. Ahora, en cuanto a viabilidad económica, después, si ya hay suficientes compradores acá, ya...
De hecho ya hay empresas acá que desarrollan cosas así.
¿Ah, sí?
Sí,
aplicando.
Sí, hay como 2 o 3 empresas que desarrollan cosas. Obviamente relacionadas a un mercado de muy alto, digamos, disponibilidad económica.
Sí,
o sea, es un nivel de confort muy alto, pero sí, de hecho justamente ellos desarrollaron el proyecto de fin de carrera, pero ahora están largando la siguiente etapa que es la parte comercial. Por eso la Fundación Ricaldoni los apoya como emprendedores.
Bien.
Dinámicos.
Y en cuanto al taller Encararé específicamente, para hacer una introducción, para después en los próximos bloques entrar a cada proyecto. ¿Cómo empieza esta
situación? Bueno, les introduzco. A ver, en Facultad de Ingeniería básicamente hay unas 10 carreras, una de ellas es Ingeniería Eléctrica, y en el marco, digamos, de procesos de mejora continua que estamos llevando, se hizo en el 2005 una ronda de entrevistas con profesionales y empresas de acá del medio, de alguna forma para lograr una realimentación, saber qué es lo que opinan las empresas, los empresarios, de nuestros nuestros ingenieros. ¿Sí? Y luego de eso, además, hubo un proceso de acreditación que se hizo a nivel de Mercosur, o sea, nuestra carrera en particular está acreditada a nivel de Mercosur. Eso significa que un ingeniero eléctrico de acá puede trabajar en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, sin tener que hacer ningún papeleo.
Eso está bueno porque con muchas carreras no pasa.
Con muchas carreras no pasa eso. Exacto. Y eso es lo que tuvo de bueno, que vino gente de fuera del país a decirnos justamente qué aspectos fuertes venían en la carrera y qué aspectos débiles venían en la carrera. Qué aspectos podíamos salir a mejorar. Y en ese marco sale, entre otros tipos de líneas, sale el taller Encararé, que lo que busca es, de alguna forma, mejorar algunos aspectos, como por ejemplo el trabajo en equipo, ¿sí? O sea, ya no nadie se cree, digamos, que haya un ingeniero en su oficina y haga todo el trabajo que tiene que hacer, sino que siempre tiene que estar relacionado con otra gente y tiene que aprender a comunicarse, que es el otro aspecto, comunicación oral y escrita. Uh-huh. El otro aspecto es el tema de creatividad, es decir, a veces capaz que somos, por lo general, tenemos un estereotipo de hacer algo cuadrado, uh-huh, y eso es algo que tenemos que cambiar porque, en parte, es cierto, uno tiende a hacer algo que ya hizo y eso quita un poco de creatividad. La idea de esto es lograr innovar, es decir, no hacer al super invento, sino lograr crear algo nuevo que quizás no tenga super novedad, pero lo que tenga es sí que sea muy útil, digamos, que pueda ser utilizado por la sociedad. Y el otro aspecto es el emprendedurismo, es decir, está el tema histórico que quizás los ingenieros trabajamos en empresas grandes, entonces quizá la gente salía con cabeza de voy a trabajar en una empresa.
De ser empleado.
Me siento en mi banco y hago el trabajo que me dicen. Lo que estamos promoviendo es justamente un enfoque distinto. O sea, este país lo que necesita es emprendedores, esa eso, gente.
Les falta el Uruguay en todas las áreas, está muy bueno.
Es un cambio cultural que va a llevar mucho tiempo, pero digo, tenemos acá ejemplos de gente que ya está llevando cosas, digamos, adelante. Y justamente ese cambio se está dando, digamos. Son gente que no espera que vengan a decirle algo, sino que sale a buscar problemas que la sociedad precisa resolver y los soluciona de manera sustentable, económicamente y socialmente.
Muy interesante, tenemos una primera pincelada, una buena actitud proactiva de la Facultad de Ingeniería, realmente. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo al 095-000-810 por SMS o a 2030, 2000 con letra 30 con número, @espectador.com.uy. Ya volvemos. ...2030, señores, seguimos con este selecto grupo de estudiantes de ingeniería y volvemos con Federico Daguán, ayudante del curso del taller Encararé, que quería... se había olvidado de algún punteo, ¿no? Se había olvidado de alguna gente que lo acompaña, por ejemplo, en su carrera, que lo van a matar si no lo decimos, así que tiene tiempo para contarnos un poquito más.
Bueno, no, iba a contar básicamente que yo soy el ayudante del curso, pero el equipo docente está conformado por 5 docentes en total. El encargado del curso es Gabriel Leirea, y que hizo algo similar, digamos, la idea en parte surge porque hizo algo muy similar en Berkeley cuando estaba haciendo su doctorado, un curso muy parecido, digamos, un proyecto parecido, y bueno, y esto, digamos, lo hemos traído acá, obviamente es totalmente distinto, pero la idea, digamos, parte un poco de ahí. De la metodología del curso. También está Pablo Monzón, que es el director de carrera de esta carrera, Ingeniería Eléctrica. Tenemos a Álvaro Justo, que trabaja con Pablo también en esos asuntos también de la carrera, que también es ingeniero eléctrico. Y Pablo Belsarena, que digo, fue un empresario, es empresario, digamos, de una forma, y que además fue director del Instituto de Ingeniería Eléctrica. Ahora está con una carrera nueva que estamos haciendo en Rocha, el tecnólogo de terminaciones. Y también lo que estaría bueno es comentarles básicamente cómo es el transcurso de la asignatura. La asignatura comienza con la formación de equipos. Nosotros este año tuvimos 25 estudiantes, los dividimos en 4 equipos, y a cada uno lo mandamos a un área de interés. Un área de interés que en este caso podía ser, digamos, de interés de la sociedad, que nosotros veíamos que había mucha demanda.
¿Esto no lo elegían ellos? ¿Ustedes se lo asignaban a cada grupo arbitrariamente?
Casi arbitrariamente. Ellos eligieron de alguna forma como una, digamos, muy interesante y otra que estaba en segundo lugar. Y bueno, nosotros intentamos de una forma combinar los grupos de forma de que todo el mundo estuviera con algo que le interesara. Y las áreas que elegimos este año fueron agro, sí, el tema agropecuario, que somos un país agropecuario, el tema Ceibal, digamos, educación y tecnologías de información, okay, el tema de discapacidad, sí, en general, digamos, no una discapacidad en sí, sino el tema de discapacidad como involucrando tanto no videntes, como involucrando discapacitados como los de Teletón, Y el otro tema es salud, que bueno, que en este caso contamos con apoyo de gente de Peñarroel. Y bueno, y comenzamos básicamente largando a cada equipo con un contacto a que buscar problemas.
Estas áreas que ustedes, antes que sigamos, claro, estas áreas que ustedes identificaron como claves o por lo menos como para tirar cada proyecto, ¿en función de qué las eligieron? También
en función de necesidades que veíamos de la sociedad, también en contactos que nosotros teníamos. O sea, nosotros no los mandamos a la guerra, sino que los mandamos con alguien que los va a inflar o que los va a orientar y les va a dar una mano. Y bueno, y justamente, digo, todos relevaron un montón de problemas muy interesantes y, bueno, y es lo que va a hacer el programa, básicamente. Y luego de encontrar esos problemas, la idea es que ellos desarrollaran soluciones creativas, ¿tá? Vimos una parte de cómo hacer soluciones creativas, el proceso de diseño, y luego hicieron, las siguientes dos etapas fueron hacer algo que sería el plan de proyecto, que sería, de alguna forma, escribir cómo voy a llevar a cabo este proyecto que estoy eligiendo. O sea, no es solamente agarrar, tengo una idea loca y está, fenómeno, claro, se haga, sino que cómo la llevaría a cabo en cuanto a recursos de tiempo, de costos, etcétera. Y el otro tema, lo siguiente, lo último, fue la parte del plan de negocios, donde la idea es que estos emprendimientos, estos proyectos, surgieran ya pensando en sustentabilidad, es decir, no en ser financiados por alguien que tiene plata y quiere solucionar un problema y por eso te da, sino de alguna forma de crear empresas que desarrollen tecnología para solucionar estos problemas. Todo esto termina en eso, en un plan de negocios, que es un papel donde se explica la competencia, el producto, etcétera, etcétera. La siguiente etapa, que ya no parte dentro del taller, sino que es algo que es cosa que los estudiantes quieren seguir o no, que en este caso parecería que va a salir adelante, es seguir adelante ya implementando los proyectos. Es decir, los proyectos que vamos a ver hoy no están hechos todavía, sino que ya está hecha toda la planificación y hay hecho un montón de trabajo, pero todavía no comenzó la parte práctica.
¿De qué depende o cuándo empieza esa parte
práctica? Y esa parte práctica depende de las formas de canalizar los emprendimientos. O sea, algunos proyectos, por ejemplo, ahora Juan Pablo les va a contar, por ejemplo, que el proyecto de él quizás se enmarque en un proyecto fin de carrera de ingeniería eléctrica. Otros proyectos, por ejemplo, los de Federico, los de Matías, quizás no entren como algo académico, sino que ya salgan como emprendimientos. Digo, son posibles vías. Eso depende de el interés que generen y además de, bueno, de lo que se dé, digamos. Acá hay un tema que es muy importante, ahora que con eso termino, que justamente lo que hablaba en la tanda anterior, es decir, nosotros quizás tenemos una cabeza de empleados, quizás, o sea, algo de área cultural, digamos. Uh-huh. La idea de generar emprendedores es que asuman riesgo. El asumir riesgo implica no saber cómo salen las cosas. Claro. Implica laburar para que salgan, pero tenerla 100% segura, imposible. Entonces, vos me decís, ¿cómo salen? Y yo te digo, estas son posibles vías.
Hay que jugársela. Sí, perfecto. La mentalidad del empresario. Bueno, vamos a entrar en los proyectos concretamente. Estamos con Juan Pablo Garela, que participó en el proyecto titulado Identificación de las Vacas. Al momento lo ordeno. Identificación de las Vacas. La dejamos ahí. Estuviste con tus compañeros Andrés Samas, Juan Tacón, Javier Osinaga, Juan Pablo Cazú y Stephanie Pose. Contame un poquito, bueno, eligieron el tema agro dentro de lo que le proponía el ayudante Federico Dawan.
Bueno, sí, la verdad nos mandaron un poco a la guerra con el tema agro.
¿No les interesaba?
No, la verdad, yo principalmente elegí el tema agro y como secundario también me interesó un poco el plan Saibal. Y bueno, me tocó por suerte en un grupo que nos llevamos muy bien, y bueno, fue una gran experiencia haber trabajado en este proyecto. Bueno, a continuación, como dijiste, te voy a explicar un poco
¿Cómo arrancaron? ¿Qué necesidades encontramos,
¿no? Bueno, primero, digo, divisamos un montón de problemas, como puede ser la detección del celo de la vaca. Bueno, por ejemplo, para el sector lechero importa, la producción de leche del tambo está directamente vinculado con detectar el celo. Si no, la producción de leche del tambo decae, y así la ganancia del tambo.
Detectar el celo de la vaca.
Detectar el celo de la vaca.
Saber cuándo.
¿Cuándo está en celo? ¿Cuándo, ¿cuándo se puede inseminar?
El toro no tiene problema para eso, seguramente. Pero el productor puede que sí.
Claro. Bueno, okay. Sí, el tema con el toro es que es muy difícil tenerlo en el tambo, ya que es un animal muy especial, por lo que generalmente lo que se hace es que se insemina a las vacas. Se compra el dispositivo en cuestión. El producto en cuestión. Bueno, otro tema serían las energías alternativas y no las tradicionales como el gasoil, etcétera. Otra fue el uso eficiente del riego, ¿no? Ya que hay que economizar con las grandes sequías que hubo, es una necesidad bastante importante. Luego tuvimos problemas como el escape de animales y uh-huh. bueno, tuvimos otros varios.
¿Y se enfocaron entonces en todos estos? ¿En dónde hicieron
hincapié? Bueno, nosotros nos enfocamos, en realidad descubrimos que hay un potencial en el sector agropecuario que no se ha explotado aún, que es la utilización del dispositivo electrónico caravana que tienen las vacas, que hoy en día cada vaca en Uruguay lo porta.
Sistema de trazabilidad, ¿no?
Sí, tiene que ver directamente con el sistema de trazabilidad y dicho dispositivo, por disposición del ministerio, hoy en día, bueno, se usa en todas las vacas. Se usa entre comillas, porque en realidad se usa muy poco.
En los hechos no se
cuenta. Claro, lo que se usa sí es el número identificatorio, porque cada vaca tiene un número identificatorio y en la otra oreja tiene este dispositivo electrónico.
¿Y esto qué permite?
Y bueno, ¿de qué se trata nuestro proyecto, no?
Claro, básicamente.
Nosotros nos basamos en esta necesidad para hacer un proyecto basado en la identificación de las vacas. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, el mismo consiste en automatizar y mejorar el sistema actual de identificación de las vacas al momento de la ordeña, en los tambos de la región en el Uruguay. Bueno, el sistema lo que permite hacer sería identificar aquellas vacas que no pueden ser ordeñadas normalmente. ¿Qué significa? Aquellas vacas cuya leche no puede ir con el resto. No puede ir con el...
Por motivos,
porque están tomando antibióticos o porque tienen algún tipo de enfermedad como la mastitis. En este caso, nuestro sistema, nuestro prototipo, nuestro aparatito, como quieran decirle, se encargaría de alertar al personal para que se tomen las medidas correspondientes. Otra aplicación posible que nosotros le vimos que estaría muy buena en realidad sería vincular automáticamente la cantidad de leche de cada vaca.
¿Cómo es eso?
Actualmente se llevan registros manuales, como quien dice.
Uh-huh.
Y es importante para el tambero en realidad saber cuánta leche está.
¿Cuánto rinde cada vaca? Eso en el chip o en el dispositivo que sería, marcaría cuánto rinde cada vaca. Esta da 20
claro,
litros.
Claro, se presta para esas aplicaciones. Bueno, como ya dije, esto permitiría tener un registro automático de las actividades diarias del tambo. Es decir, que el tambero desde su casa podría ver vía web qué vacas ordeñaron en el día. ¿Cuántos minutos tardó esa vaca en dar su leche, cuánta leche dio. Por lo tanto nosotros lo vimos como una buena herramienta para el tambero para tomar las decisiones correspondientes.
Bien, te propongo hacer una pequeña pausa porque acá el pelado me está correteando un poco con el tiempo y vamos al cierre de este proyecto. Atento, tamberos, que esto puede ser muy útil. Chau.
Fue por cañas que encontré en un rancho entre la sierra la moza tierna.
Y así que la historia comenzó.
¡2030, señores, a ritmo de reggae con Nati Roots! Esto lo eligió... ¿Quién lo eligió? Matías Bacalía.
Exactamente.
¿Por qué elegiste Nati Roots? Aparte porque, bueno, ahora en diciembre tocó recién la banda, pero... ¿Era un gusto tuyo desde antes, incluso?
Sí, me gusta reggae, ¿viste? Y bueno, pensé un tema para traer y salir de Bob Marley, salir de lo clásico de la gente que en general conoce todo el mundo, ¿no? Y tal, creo que es una banda que está muy buena, en sí el reggae trae buenos mensajes, ¿no? Es una música muy, muy de paz, muy de amor.
Positiva, eso es la
claro. Y tal, compartir eso, ¿no?
Bien, bien, comparto su gusto, así que aprobado por el momento. Pero seguimos con... usted váyase para el costado, Matías, ya vamos a hablar con usted. Sigamos con Juan Pablo Garela, que era el centro de la entrevista en este momento, que estaba con... Este proyecto para identificar vacas, este dispositivo que tiene como toda una especie de base de datos de la vaca, sobre todo para tambo, ¿no? Para lechería. Esto que inventaron ustedes, ¿cómo se relaciona con el personal del tambo? ¿Eso no sacaría trabajo, por ejemplo?
En realidad te agradezco la pregunta. Algo importante que quería resaltar era que el sistema no pretende sustituir a ningún personal encargado en el tambo, sino adaptarse a las necesidades del tambo y solucionarlas. Es decir, adaptarse al personal. No estorbarlo, sino que le ayude.
No entraría en conflicto, digamos, con el personal. Sería aplicado por ellos mismos, bien. ¿Y a qué mercado apunta eso?
Bueno, en principio nosotros apuntamos a medianos y grandes tamberos nacionales en el Uruguay. Más o menos, para que te hagas una idea, hay 500.000 vacas lecheras, lo que sería una importante cantidad de clientes, ¿no? También existe la posibilidad de expansión a mercados regionales como el Mercosur o internacionales.
Bien, y bueno, y una vez está planteado todo este proyecto, está barba, hay un mercado suficiente, ¿cómo simplemente, cuál es el paso que sigue ahora?
Bueno, por el momento nosotros estamos buscando financiación para la realización del prototipo, optamos por hacerlo en el proyecto de fin de carrera. Y bueno, y una vez probado el prototipo en un tambo y mostrado sus ventajas, se pretende crecer como empresa y bueno, y aportar nuestro granito de arena a la innovación tecnológica en el sector agro-uruguayo.
Bien, interesante, uno de los primeros proyectos que estamos viendo del taller Encararé de la Facultad de Ingeniería, el sistema de identificación de vacas. ¿Qué tiene que decir la Boine, el ayudante del curso de la Boine, la Juan, sobre este proyecto? ¿Hay un comentario que le...?
No, el comentario que es, o sea, en general...
¿Tiene que haber aplicaciones? Dígalo con confianza.
Sí. Esta gente además ha trabajado justamente con los actores, justamente trabajó con gente que trabaja con los tambos y eso, y... encontró un problema para resolver.
Está sombreado de que se necesitaba.
Claro. Y de hecho en la muestra se notó que había mucho interés, la gente venía, les preguntaba muchas veces sobre su proyecto y bueno.
Hay potenciales compradores, esto puede.
Hay potenciales clientes, exacto.
Bueno, muy bien, eso es fundamental para esto. Veamos otro ejemplo. Estamos con Federico Vaz, que estuvo en el proyecto ACME, Apoyo al Ceibal mediante Encararé. Sus compañeros en el grupo fueron Pablo Flores, Martín Tarragona, Federico Bliman, Pablo Arquimovich y Santiago Martínez, ¿no?
Ahí está.
Así es. Bueno, contanos tu proyecto, ¿por dónde encara?
Bueno, nosotros lo primero que nos tocó era como el tema, digamos, del disparador era TICS, ¿no?
Las tecnologías de información.
Eso mismo. Y está, en Uruguay, de alguna manera, con el tema del plan Ceibal es como que marca un referente en ese sentido. Y bueno, salimos a atacarlo desde ese lugar, desde el Ceibal, a ver los actores que componen este plan Ceibal, ya sean los niños, estudiantes, las maestras, Serlatu, todos los que de alguna manera están relacionados, y salimos un poco a hacer un sondeo, a visitar escuelas, que está con todo lo que implica, ¿no? Pedir los permisos, digamos, a las directoras de las escuelas, acercarse.
¿Tuvieron buena recepción?
Sí, la verdad es que muy buena recepción en todos lados, no nos podemos quejar porque, bueno, de alguna manera ya el taller nos proporcionaba un primer encuentro con distintos actores de Serlatu, ahí está, unos contactos que están buenos como disparadores para arrimarse, porque de pronto si no salís un poco perdido. Y bueno, tuvimos ese primer contacto y lo que hicimos fue relevar problemas que nosotros veíamos ahí, que notábamos que hay de todo, hay problemas de la implementación por el propio uso, de un desconocimiento, hay que pasar la capacitación de algunos maestros que todavía no están tan cómodos o recién están empezando a capacitar, sobre todo en Montevideo, ¿no? Que son los que empezaron después. Y bueno, determinamos una cantidad de problemas que podíamos atacar. Uh-huh. Y en particular nos interesó cómo esto venía, como ha sido un tema de extensión, ¿no? De atacar problemas sociales. Ver los problemas que tenían en el medio rural, sobre todo con esto, en escuelas que no tienen acceso a la corriente eléctrica, digamos, los tendidos de UTE. ¿Cómo podíamos nosotros arrimarnos a eso sin, digamos, sin interferir o sin intervenir desde un lugar como agresivo a eso, tratar de sumar? Claro. Y bueno, fue un poco lo que surgió de las últimas reuniones que tuvimos en el LATU.
Porque actualmente los chicos, para ubicarnos un poco, los chicos que viven en esas zonas, ¿cómo hacen para usar la maqueta? ¿Tienen que irse hasta la escuela o hasta el pueblo que les queden
cuántos
kilómetros?
Sí, existen, mira, actualmente, por los últimos números que tenía, son como 200 escuelas que no están con el tendido eléctrico. Y de esas, unas 170 van a quedar, van a seguir sin corriente porque ya está, en corto plazo se pretende que unas primeras 30, que están a menos de 3 kilómetros de los pueblos y eso se electrifiquen. Pero sigue habiendo una cantidad importante, digamos, que no tiene ese acceso. Y, digamos, ¿cómo se hace? Porque tenés las computadoras, tenés todo el ¿no? Lo que es la infraestructura y te falta la corriente. Bueno, está, no es menor. Y bueno, ahí fue donde nosotros decidimos entrar a trabajar y ver cuáles eran, no sé, los posibles, sin usar lo que son los combustibles clásicos, ¿no? Digamos, cómo hacer métodos de energía alternativa.
Energía alternativa, claro.
Ahí está, exactamente, porque podrían plantearse, no sé, generar unas bombas, ¿no? De, no sé,
de el petróleo.
Exactamente, claro. Es
imposible,
una, no, no venía por ahí, exactamente. Y bueno, tratamos, o sea, planteamos eso y tratamos como de centrar la solución en el usuario, nuestro usuario en particular, iba a ser los niños, y ver cómo los niños podían aportar la energía que precisaban sus máquinas para trabajar.
Los niños se mueven mucho, lo conectamos un dínamo
y corren todo el día, de repente genera una cosa así como de Matrix.
Claro.
Pero bueno,
un
pero
cyborg,
exactamente. Pero venía un poco por ahí en realidad. La idea que sí que generamos viendo, y ya se ha planteado en otros países, inclusive hace poco salió en los medios una versión un poco de lo que estamos haciendo nosotros acá nomás en el Pinar. La idea es generar como una pedalera, digamos, para que los niños pudieran generar su propia energía para la CXO. Una pedalera, la idea de que fuera un objeto portátil que lo pudieran llevar a la escuela, porque pensamos, si no tienen, pensamos, en realidad lo constatamos, ¿verdad? Que si no tienen energía en la escuela, tampoco tienen en la casa, seguramente.
Claro.
¿Cómo podían hacer para, no sé, otorgarle esa energía todo el tiempo? O sea, y bueno, tenía que ser un elemento portátil, tenían que poder llevar con ellos.
Irrompible, casi.
Irrompible.
Porque niños.
Los niños tienen eso, son muy de romper. Y bueno, el resultado terminó siendo una pedalera. Que tiene un grado de diferenciación importante con respecto a las otras cosas que se ven en el mercado, porque sí hay este tipo de productos. En ese sentido no está la innovación desde nosotros, no en hacer la pedalera, el dínamo la conocemos todos, digamos.
Claro.
La idea era que pudiera conectarse al XO no solamente para otorgar energía, sino para intercambiar información, básicamente la velocidad a la que se pedalea.
Antes háganos una descripción para tener la idea física de cómo es la pedalera. Forma, tamaño.
Y eso fue lo más interesante a mí, desde mi punto de vista del taller, porque era de lo que más podía aportar yo, que vengo del lado del diseño.
Diseño,
¿no?
Por supuesto, ahí está, todo dependía de usted.
no tanto así, fue, digamos, fue muy participativo en el sentido, la verdad que el grupo estuvo muy bueno, pero estaba bueno ver eso con respecto a otros equipos que de pronto no tenían la posibilidad de generar un objeto físico. Nosotros sí, o sea, pensamos en un elemento portátil que ni lo pudiera cargar, ahí se pensaba en el peso, las dimensiones, cómo tenían que ser, también que acompañar estéticamente lo que es toda la estética ya viene predefinida con el plan Ceibal, las XO, todo esto. O sea, estaría bueno como que introducirlo ahí y que acompañara, que no desentonara. Y bueno, está ahora, después cuando ven el sitio van a poder ver un poco de imágenes y eso del prototipo, o sea, el prototipo imaginario que tenemos, porque todavía no tenemos la versión volumétrica, digamos. Pero bueno, la idea era funcionar un poco por ahí y, como te decía, intervenir desde el software libre, como decíamos al principio.
Software libre, pirata, vamos
a ver. No, pirata no, libre. Y que acompañar un poco lo del plan Ceibal, ¿no? Que la idea es como el desarrollo local, digamos, de cada uno de los... Porque si esto es un plan que se desarrolla acá, podría desarrollarse en otros países. Y bueno, de alguna manera la idea era poder intervenir también desde el software para aportar.
Si me permitiste, invito a una pausa y redondeamos
no?
Este proyecto a la vuelta en este espacio que, ¿cómo podemos nombrar? Grandes proyectos de pequeños autores. Ya volvemos.
Seguimos en 2030, señores, ahora a ritmo de tango electrónico, Dawan. Bajo fondo.
Bajo fondo, tango.
Los tangueros.
Sí.
Específicamente. ¿Por qué? ¿Le ves fanático de esta banda? ¿Qué?
Está muy bueno, o sea, sí, me encanta decir el tango electrónico. Gotham Project, Tangueto, y...
Sí.
Y bueno, y está muy bueno la mezcla de cosas como tradicionales, como el tango, con un enfoque nuevo, que digamos con esa parte media como electrónica, de mezclar y eso. Ah, bueno, no sé.
Bien. No, ahí la verdad no comparto tanto su gusto como el
otro.
Tampoco lo voy a censurar, ¿qué le voy a hacer? Bueno, sigamos, estábamos hablando con Federico Vaz del proyecto Apoyo al Ceibal. Para los que recién se enganchan, le estamos contando los proyectos que han hecho los estudiantes del taller Encararé de la Facultad de Ingeniería, que la verdad que están muy buenos. Ahora en particular estamos viendo este Apoyo al Ceibal mediante Encararé, ACME. que básicamente buscaba solucionar el problema que tienen los chicos de las escuelas rurales, que no tienen conexión a energía eléctrica. Y bueno, estos muchachos habían inventado una pedalera con un dínamo que los propios niños hacían, hacían funcionar, y con eso obtenían la energía para hacer funcionar sus laptops, sus XO. Íbamos a ir a lo que era el software, ¿no?
Ahí está.
Contame un poquito.
De alguna manera, lo que decía en el bloque anterior era que, como eso era el elemento que nos diferenciaba a nosotros, tratar de hacer un producto que fuera directamente centrado en nuestro usuario, que eran estos niños. En particular de 6 a 12 años, que era como el primer rango de edad del plan Ceibal. Y nos pareció que lo interesante era, bueno, ya que se trata de la máquina, de cargar la máquina, y de pronto muchas veces el niño puede estar sin batería y quería cargarlo, y estar pedaleando solamente por el hecho de cargarlo capaz que no era tan atractivo. Y bueno, decir al niño que le gusta gastar energía y jugar.
Un aliciente para que se mueva, porque exactamente. Claro, solo para la máquina, no.
Claro, venía de la mano el tema de la parte lúdica, digamos, que era como lo más atractivo de nuestro proyecto, a nuestro entender. Ajá. Y se plantea como el desarrollo también, como era, tenía mucho que ver con la parte de ingeniería de software, podría ser el desarrollo de aplicaciones, de juegos, que pudieran ser compartidas entre varios niños, ya fueran aplicaciones de carrera, por ejemplo, o sea, como las que vienen primero a la cabeza, ¿no? De imaginar carreras y que hubiera una suerte de sitio web donde se pueden ir rankeando los distintos niños, distintas escuelas, como que de alguna manera motivaba una competencia de alguna manera sana, ni siquiera sabías, podías no saber con quién estabas compitiendo, pero bueno, motivaba a usar este producto. Y este software, como decíamos, el hecho de ser libre podía ser desarrollado por toda la comunidad, no tenía que ni siquiera ser por un grupo específico, por más que nosotros fuéramos los que inicialmente hiciéramos las aplicaciones, podía quedar librado este
código. Eso lo puede tomar otro grupo y
ahí está. Hacer... Otro grupo, digamos, empresas, lo que fuera.
Qué generoso que es usted. ¿No?
Bueno, esto del software libre, los pilares no los puse yo, ya venían así, pero... pero bueno, venía por ahí un poco la mano, tratar de utilizar, o sea, explotar nuestro usuario en toda su dimensión. El niño, bueno, que se rindiera a sí mismo, todas sus características de niño.
Está muy bien. ¿Y esto en qué fase está ahora? ¿Qué queda por hacer?
Y bueno, por ahora lo que tuvimos fue la presentación de los proyectos, uh-huh. Como bien nombraba, el 17. Y la idea ahora un poco es, bueno, ver si esto se puede englobar dentro de un proyecto de fin de carrera, aunque es un poco complicado, más que nada por el tema de que las tecnologías dentro de la eléctrica que usa son bastante básicas. Digamos, sí, podría ser dentro de la parte de software, desarrollo de software, ya que tiene etapas, podría ser, llegar a ser bastante complejo. Y el desarrollo en ese sentido podría ser más alentador. Inclusive podría ser como un proyecto de fin de carrera de diseño industrial, ya que, bueno, como producto, sí, ya sí es más tentador, digamos, las complejidades que ofrece. Por ahora estamos como en una suerte de stand-by de ver qué vamos a hacer con esto, de ver si, bueno, si surge alguien que tenga un interés particular de financiarlo, básicamente, de poner plata y decir, bueno, yo quiero que esto salga, porque el taller no se planteó, nosotros no nos planteamos como, digamos, un negocio hacer. Más que nada era, bueno, poner, no sé si un parche es la palabra, pero bueno, tratar de subsanar este problema que había en las escuelas rurales en particular. Capaz que no es tan rico como negocio, porque bueno, el público que hay es bastante reducido.
Claro.
Sí, a nivel internacional, en particular después de...
¿Cómo se extiende el One Laptop por Child?
No, se extiende, exactamente. Estuvimos investigando un poco y vimos que en Afganistán, que es uno de los países donde se está metiendo el tema del OLPC, y tienen esta misma particularidad, les pasa lo mismo, y hasta inclusive han desarrollado un prototipo bastante parecido a lo que nosotros teníamos en mente, por más que, o sea, bastante parecido en el tema de pedaleo, básicamente, después uh-huh. La diferenciación que decíamos antes.
Una generación paralela, digamos, no le robaron la idea.
Claro, no. Se ha generado así, es increíble porque, bueno, surge de lo mismo, las mismas necesidades, y de alguna manera nosotros nos quedamos contentos al respecto de ver que, bueno, que era una idea válida, de alguna manera. Claro. Esto, que existían estas otras iniciativas en otros lugares del mundo, por el mismo problema nos validaba como proyecto, decir, bueno, claro. Esto sí camina, ya. Hay gente que se lo plantea realmente en serio y lo está desarrollando. Eso, bueno, nos alentaba a seguir trabajando y ver si el día de mañana esto se puede estar implementando con Uruguay.
Es un lindo proyecto, una linda idea. Para los que decían que los niños con las XO se iban a burguesar y van a estar todo el día con la computadora, acá le están demostrando que no, acá se van a mover como si estuvieran haciendo ejercicio, como antes, en la calle, en el campito. Muy bien, Federico, vamos a pasar al otro proyecto que nos queda. Vamos a hablar con Matías Bacalián del proyecto Colbas, perdón, teníamos mal el nombre, ¿no? Sus compañeros de grupo fueron Guillermo Tado, Darío Estavillo, Francisco Moyano y Martín Patrone. ¿qué es este proyecto del Colbas? Me interesa por lo que estuve viendo a poquito, está bien útil. Este me toca personalmente, así que cuénteme.
Bueno, te cuento, como dijo Federico al principio, de las áreas que abarcamos. Nosotros nos tocó el área de discapacidad. Y visitamos, por ejemplo, el centro Teletón, vimos ahí, recorrimos las generaciones, revelamos problemas, viste, que se pueden llegar a hacer. Y fuimos también a la Fundación Braille, donde hablamos con una psicóloga, que trabaja ahí, y nos contó más o menos su día a día y las cosas que ella veía que faltaban. Era ciega la señora. Uh-huh. Y la verdad que esa reunión nos tocó mucho a todos, a todo el grupo. Ver, uno no se da cuenta de los problemas que tienen ellos en el día a día, ¿no? No sé, van caminando por la calle y no saben dónde está una puerta, o sea, es increíble, problemas por todos lados. Y bueno, entonces, para decidir qué problema atacar, tratamos de hacer algo que fuera aplicable también al resto de la sociedad, o sea, que la gente, o sea, algo, diseñar algo solo para personas discapacitadas, por ejemplo, tiene sus riesgos porque es un mercado chico, etcétera. Y además, como decía ella, que también prefieren que sea algo que sea en común, o sea, porque es como,
claro,
que,
no
también
solo, es una especie de imaginación que, ¿no?, lo guetice más, ¿no?
Claro, claro,
está bueno.
Hacer algo que se abarque toda la sociedad y que en particular les resuelva algo a ellos. Y bueno, así salió el tema del medio de transporte, ¿viste? Que bueno, ellos, si van a una parada a tomarse un ómnibus, alguien les tiene que ayudar a pararlo, los acompañan a la puerta, después le tienen que decir dónde bajarse.
Es complicado
y es un bajón que sea así, por así decirlo, ¿no? Sí. Y bueno, y así pensamos, bueno, ¿cómo hacer para resolver ese problema de ellos y también brindarle algún servicio a la población en general? Y bueno, decidimos que, por ejemplo, que mediante celular puedan mandar un mensaje pidiendo el ómnibus que quiere tomarse.
Te mando un mensaje.
¿Mandás un mensaje?
Quiero tomarme el 145 Colón.
Ahí está.
¿Qué escribo? Escribo el mensaje 145.
Ahí estamos viendo todavía qué escribir. Porque vos tendrías que decir dónde estás.
Claro. Primera cosa, tenemos que tener todos un GPS metido en la cabeza o en el celular, por lo menos.
Claro, el tema es que, por ejemplo, ya se están planteando servicios de ese estilo, ¿no? Ahora, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones están permitiendo saber tu ubicación con cierta precisión. Te rastrean el celular.
A través del celular.
A través del celular.
O sea, que ahí ya se podría usar una tecnología que se está empezando a
usar. Claro. Claro, y eso habría que ver todavía, digo, está en pañales, pues no se sabe qué recursos vamos a utilizar y cuáles vamos a desarrollar nosotros.
Bien.
Pero en principio, sabiendo ya dónde estás, podrías mandar un mensaje que diga solamente, bueno, 141. Mandar un mensaje
que diga 141. ¿Para qué lado, no? Para ser, vamos a pasar.
Pero te puedes mandar los dos. Te puedes mandar los dos.
Bien.
Esa era una cosa que también en un principio dijimos, bueno, le mandamos 141, le mandamos dónde estoy y le mando hacia qué lado voy. Y yo, era como que muy complicado, era mucha cosa en un mensaje que tal.
Matías, disculpe que lo corte, nos quedamos esperando el ómnibus y en el siguiente bloque nos lo tomamos y nos cuenta para dónde vamos. Ya ven. Claro. Señores, hemos vuelto escuchando a Jaime Ross y me pregunto a mí mismo, Acle, ¿por qué eligió este tema? Y le contesto, antes que nada, estos luces en el calabró de Jaime Ross, viejo tema. Fue el primer tema que escuché de Jaime, el primero del que leí la letra, además. Tenía 9 años, estaba en Punta Colorada, qué memoria, qué increíble. Y recuerdo que cuando leí la letra de esto y lo escuché, como que me enamoré de esa flaca diquera que llega al bar riéndose la campera, desanudándose el chal, etcétera, etcétera. Aunque después, siguiendo la letra, es un poquito reventada la chica en cuestión, ¿no? Pero a mí me gustaba de chico, no lo puedo negar. ¿Qué voy a hacer? Esa es la justificación. Esto es lo que estamos escuchando, Jaime Ross. Nos habíamos quedado en el bloque anterior esperando el ómnibus. Y Matías Bacalián nos iba a explicar, bueno, ¿qué tenemos que hacer para saber cuándo viene el ómnibus? ¿O qué nos va a decir este proyecto que propusiste?
Te digo, ¿cuánto esperamos?
¿Te gustaría saber cuánto vas
cuánto,
a esperar?
¿Cuánto vamos a esperar? ¿Cuánto voy a estar acá en la parada? Está lloviendo, el techo está goteando.
Bueno, eso es lo que busca resolver el proyecto.
Bien.
Que te pueda avisar, o sea, como te decía, mandar en principio solo el número del ómnibus que te querés tomar y que te devuelva un mensaje y te diga, mira, para Ciudad Vieja demora tanto tiempo y para, yo qué sé, para Punta Carretas tanto tiempo. Las dos líneas, ¿no? Y bueno, y así, ese sería el uso de cómo lo usaría la gente en general, ¿no?
Tiene un mercado grande, lo bueno de este proyecto, porque claro, es que no es nada cerrado, la gente que toma ómnibus es un millón.
Claro, exactamente, hay como 1 millón de usuarios por día, el transporte, se podría llegar a usar bastante y parecería...
Lo que es curioso, ¿no? Es si la intendencia fuera un poco más eficaz en sus servicios de transporte colectivo... Tu proyecto no tendría sentido, ¿no? Porque todos sabríamos, como en otros países, a qué hora pasa, a qué hora no, cuándo viene, cuándo no. Pero bueno, aprovechando las falencias del sistema metropolitano, usted...
Bueno, tío, en general sí, siempre pasa más o menos a la misma hora, pero tal, depende, sí, de noche...
De noche te quiero ver,
no sabes, a qué hora sale, de la tarde de la parada, y nos pasa todo, todos esperamos la parada, 10 minutos siempre.
Sí,
bueno.
sí, por supuesto.
Y bueno, y para las personas no videntes, la idea es que el sistema mandaría un mensaje con el número también de celular.
Ahora, ¿cómo el no vidente, perdona que haga una pregunta muy obvia, cómo el no vidente ve el mensaje? Tiene voz el mensaje también.
Bien. Sí, sí,
un
sí.
Mensaje de audio.
Igual ellos utilizan celulares que tienen software de
voz. Bien, perdónenme.
No. Igual nos dijeron que en general tenían, no sé si lo tendrá todo el mundo tampoco. Claro. Que bueno, eso también está en un tema de arreglar eso bien, ¿no? Y bueno, la idea es que le envíe un mensaje y a su vez el servicio le avisa al ómnibus que el CIO lo solicitó en tal parada. Entonces el ómnibus, cuando ya sabe que tiene que parar, y para en la parada sin que el CIO le estire la mano, digamos.
Claro.
Sabe dónde tiene que parar. Además está, bueno, para que el CIO, para que la persona entre bien, sepa dónde está la puerta ubicada, ¿no? Para que debas instalarle alguna alarmita o algo en la puerta del ómnibus, cosa que el CIO lo identifique y pueda subirse bien. Y después para bajarse, que vaya diciendo las paradas o que le diga cuando está la parada que desee. Sí, te avisa. Y creo que...
Bien, quedó clara la idea.
Que lo puedo usar como todos nosotros.
Esa la uso. No sé, la del tambo yo por ahora no tengo vaca. No creo que sea un potencial comprador. La de celular, bueno, cuando tenga hijos, estaré gustoso de usar tecnología. La del bondi la voy a usar ahora mismo en cuanto la pueda desarrollar. Dawan, ¿con cuánto probaron los alumnos? ¿Sabían?
Ah, todavía no lo saben. Pregunta, esta pregunta no la puedo contestar, todavía no lo saben. No, la idea es justamente terminar con... O sea, tuvimos una muy buena evaluación, digamos, de todos. Son muy interesantes los proyectos, como vimos. Y bueno, y además está buenísimo de que lo quieran seguir, digamos. Que quieran seguir con esto adelante y que realmente se la jueguen con el tema de, bueno, sacarlo como una empresa, un emprendimiento y solucionar el problema. Así que, bueno, la nota es un número, no importa, pero lo que importa es que todos quedamos muy contentos, muy orgullosos, digamos, del laburo. El laburo lo hicieron ustedes, lo hicieron los estudiantes, y eso estuvo genial, digamos, estuvo espectacular. Y bueno, y ahora, no sé, veremos qué pasa en el futuro.
Veremos
que el año que viene venga con emprendedores.
Ya que vamos cerrando, ya estamos en el último bloque, me gustaría saber cómo lo vivió cada uno esta experiencia. Federico Vaz, del proyecto Apóyase Igual. ¿Era la primera vez que participabas en un proyecto o no? Ya habías estado unos cuantos.
Sí, ya había participado de varios proyectos. Lo que tiene en particular para mí, que de alguna manera es volver a estar con la gente de ingeniería, trabajar con ellos, que no sé, siempre me gustó, digamos, bueno, por algo estuve ahí, ¿no? Uh-huh. Y me parecía interesante ahora aportar desde otra óptica, de otro lugar, y ver cómo trabajaba gente de ingeniería de nivel avanzado, digamos, que tenían para aportar en los proyectos que uno muchas veces desarrolla y se quedan por ahí por no tener una parte técnica, digamos, contundente, digamos, que digamos, bueno, esto se resuelve de esta manera. Eso me parece que fue en lo personal lo más rico, y ver que se podía trabajar bien, conformamos un equipo muy sólido en ese sentido. Me parece que fue rico para todos, ahí en ese sentido, sí, me siento bien de hablar por todos, porque creo que todos nos quedamos contentos. Nos comprometimos mucho con el proyecto, nos gustó relacionarnos con los distintos actores que tenían que ver con el Ceibal, cómo nos metíamos ahí, cuáles eran las charlas, qué te llevabas de cada lugar. La verdad que fue muy positivo en general, y me gustaría que el año que viene pudiera haber más gente del centro de diseño trabajando con la gente de ingeniería. Yo creo que eso es muy positivo para todos, digamos.
Claro, se pueden enriquecer ambos de la experiencia, sin duda.
Matías Bacaleán, ¿tú cómo lo viviste? Tampoco era tu primer proyecto, me imagino.
Más o menos, sí. Y la verdad que me gustó mucho la experiencia de salir al campo, ¿no? Y ver, analizar problemáticas. Y te abre cabeza en el sentido de cuántas cosas hay para hacer, ¿no? Hay miles de cosas para hacer y es dedicarle un poco, ¿no? Y bueno, tener una idea de cómo es una empresa y qué hay que hacer para llevar a cabo un emprendimiento, que a veces uno tiene ideas y no las puede llevar adelante, pues no sabes cómo es.
Está bueno, es como salir al mundo real un poco.
Claro, ¿no? Claro, es salir un poco de la cajita donde estamos ahí en la facultad.
Esa cajita gris y fea que la facultad de ingeniería. Bueno, tenemos
ahí abierto, atrás tenés la Rambla.
Es
excelente.
Lleno de mujeres, ¿verdad?
Es lo que tiene ingeniería, explota.
Pero se tienen que animar las mujeres.
La poquito se ha cambiado, ¿no? Ahí tiene poquito.
Dos mujeres cada 25 personas.
Bien, es una buena. Los bailes son divertidísimos. Y Juan Pablo Varela, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo fue esta experiencia?
En lo personal fue una muy buena experiencia. Fue todo un logro, porque en realidad yo no conocía a ninguno de mis compañeros de grupo. Porque los grupos los conformaban los docentes. Solo.
¿Y no eran compañeros de?
Sí, pero curso, digo.
No tenías relación.
Lo que pasa es que el curso se dicta para los estudiantes que están en tercero y cuarto. Y ponerle que yo estoy en cuarto y con la tercera no tenía relación. Y con mismo con algunos de cuarto tampoco. Pero igual logramos conformar un lindo grupo, cada uno encontró su rol en el grupo, lo que hizo más eficiente el trabajo. Estuvo muy bueno tener la experiencia de haber ido a un tambo, en realidad.
La primera vez
yo citadino que fui a un tambo, estuvo muy bueno. Bueno, si empieza a decir agradecimientos, será el programa. Pero no, en conclusión, la verdad estuvo muy bueno y siento que el taller está muy bueno en realidad, y para aquellos estudiantes de ingeniería se los recomiendo, la verdad, porque te abstrae un poco de las materias usuales de la facultad y entras en otros terrenos que la verdad están muy buenos.
Te da chance de hacer algo, ¿no? Que parece que nunca podemos hacer nada.
Sentirte útil.
Claro, en general, ya desde que entra tiene ganas de hacer algo.
Te da esperanza para seguir adelante y tener tus propios emprendimientos, y bueno. Me parece que ese es el objetivo del taller.
Bien, muy bien. Dawan, ¿cómo cerramos esto? ¿Cómo sigue? ¿Se va a seguir fomentando esto? Más grande.
El año que viene la idea es que sea más grande, y además, ahora como está Federico y tuvimos otros estudiantes de diseño industrial, el año que viene la idea es que sigan ampliándose, tener estudiantes de ciencias económicas, de otras ingenierías.
¿Abrirlo a otras carreras?
La idea es abrirlo a todas las carreras que se quieran aprender, que quieran mandar docentes. Tuvimos clases yo como estudiante de ingeniería eléctrica, tener clases con docentes de diseño industrial fue algo muy enriquecedor, estuvo muy bueno. Y bueno, y la idea es abrirlo, sí, porque son problemas muy amplios. Está bueno verlos de muchos lados y todo eso aporta y mejora, digamos.
Pero siempre con aplicación de tecnología, digamos.
Siempre con aplicación de tecnología. Claro, pero esto tiene aspectos de negocio, tiene aspectos del mismo el problema social, entenderlo bien. Tiene muchos problemas, digamos, que hay que verlo de muchas formas, y está bueno, digamos, tener aportes de otros lados.
Multidisciplinario.
Digamos que ir a algún sector social y preguntar, bueno, che, ¿qué problemas tienen? La verdad es complicado. Te digo, no, mirá, no tenemos luz acá, el tendido eléctrico no anda. Sí, bueno, pero es complicado conseguir detectar necesidades.
Sin duda. Podemos lanzar desde acá, desde estos micrófonos, el desafío, ¿no? Para todos los estudiantes de las diferentes carreras, para que se prendan, para que se vean para el año que viene, porque realmente está muy bueno. Estos ejemplos fueron muy interesantes. Jóvenes ingenieros que tratan de aportar su granito de arena a la sociedad con lo que han aprendido o van aprendiendo a lo largo de su carrera. Les agradezco a los cuatro, Federico Dawan, Federico Vaz, Juan Pablo Garela y Matías Bacaleán.
Gracias.
Y bueno, nosotros con el resto nos encontramos el domingo que viene. Hasta luego.